Capital, la bolsa y la vida.
El mundo del Big Data va a ocuparnos en los próximos minutos en este espacio que vamos a hablar, además, cuando está muy de moda todo lo que es la educación financiera, pues el tener nuevos instrumentos, tener nuevas herramientas, tener nuevas plataformas que están surgiendo, pues es conocerlas, el poder acercarse un poco más a ella. Estamos con hoy Jacobo Miralles, es el responsable, vamos a decir, de inteligencia, de negocio de inteligencia en Binex. Jacobo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, un placer estar con vosotros.
También nos acompaña Esther Morales, que es la directora de desarrollo de negocio de Piper Lab, como cada semana. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y nos acompaña Julio Rodríguez, socio director de Avanda Consultores. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Muy buenos días.
No digas que estás en la República Dominicana parada de envidia, así que ya lo he dicho yo, no sigas con, no hagas más comentarios de eso, por si acaso.
Bueno, aquí trabajando duramente.
Sí, vamos.
Gracias.
No te cuento la cara que ha puesto Esther. Pero bueno, Jacobo, ¿qué es Binex?
Bueno, creo que es interesante empezar contando qué no somos. Y no somos un banco, y eso es lo primero que choca a la gente, ¿no? Porque sí que tenemos una tarjeta Visa. Binex es la primera cuenta que te puedes crear desde el móvil en cuestión de minutos y no te miento si te digo que en menos de 5 puedes tener una cuenta creada, asociado a una Visa, que ahora vas a poder ver, una Visa rosa que está ya copando las ciudades de España. ¿Y qué peculiaridades tiene esta cuenta y tarjeta? En primer lugar, que tiene ausencia de comisiones a la hora de retirar dinero de cajeros en España, obviamente con limitación, y también a la hora de gastar en el extranjero. Y luego, nuestra visión y nuestra razón de ser, digamos, es la creación de un marketplace financiero. Una plataforma en la que puedas acceder a comparar y contratar y también hacer seguimiento de productos financieros de distintas verticales, ¿no? A día de hoy ofrecemos préstamos, ofrecemos cuentas remuneradas, fondos de inversión, incluso asesoría de hipotecas, ¿no? Entonces, en ese término de marketplace financiero es lo que perseguimos y lo que estamos tratando de crear. Y la cuenta y tarjeta es, digamos, el ancla o la manera de atraer clientes.
¿Y por qué dices que no sois un banco?
Porque no lo somos. Nosotros trabajamos con una entidad de dinero electrónico regulada por el Banco de España y nosotros realmente somos la interfaz que interactúa entre la entidad y el cliente. No descartamos en su día obtener una licencia nosotros mismos, pero a día de hoy no somos un banco y la parte regulada, la entre comillas, subcontratamos de otra entidad.
Uh-huh. Julio.
Jacobo, pero estamos hablando de dinero físico, no estamos hablando de criptomonedas ni...
Bueno, realmente el concepto de dinero físico no es tan cierto, porque lo cierto es que es dinero electrónico en este caso. La entidad regulada, que es Pecunia, en este caso lo que te permite es ingresar dinero emitido de manera electrónica y tenerlo en una tarjeta. Pero sí, a la pregunta que entiendo que estabas haciendo, a día de hoy no permitimos crear wallets de criptomonedas. Ahora bien, estamos ya en contacto con empresas para brevemente poder abrir wallets de criptomoneda en no sé qué divisas, pero pronto podremos ver desde la propia app de Binex.
¿Cómo os va?
Yo diría que muy bien, aunque yo creo que te voy a decir los números y ya nos cuentas tú cómo lo ves. Desde enero hasta hoy hemos abierto más de 50.000 cuentas a clientes Binex que ya están gastando en más de 150 países y transaccionando en torno entre 4 y 5 millones a la semana. Que para una fintech en España y teniendo en cuenta el mercado y lo complicado del sector bancario en España, creo que son números bastante aceptables. Y luego, tratando ahora mismo de seguir creciendo, de crear una estructura de negocio y un modelo de negocio sostenible, que es el reto, y de crear un producto que sea realmente innovador respecto a lo que hay a día de hoy en el sector bancario en España.
Esther. Yo creo que este es un ejemplo más del sector fintech, que es la mezcla de sector financiero con tecnología y que está creciendo en nuestro país. Por daros datos, son ya unas 300 empresas con las que contamos en nuestro país, con un crecimiento de un 53% más que el año pasado, y ha creado 5.000 empleos, que siempre tenemos la duda de si toda esta transformación digital va a crear o va a destruir empleo. Pues contamos con 5.000 empleos nuevos y creemos que se va a duplicar el año que viene. Al final no deja de ser pues una empresa tecnológica, como todas las que pertenecen a este ecosistema fintech, y que lo que están haciendo es compitiendo de alguna manera con la banca tradicional, pero en hechos muy concretos de mercado. Y realmente tenemos que ser conscientes que los patrones del consumidor están cambiando y los usuarios de la banca tradicional están cambiando y nos estamos transformando y demandamos este tipo de servicios.
Uh-huh. Yo me acuerdo, la fecha no me acuerdo, creo que fue a finales de 2017, supongo que lo conocerás, a Guillermo Vicandi.
Le conozco, es el CEO de Binex.
El CEO de Binex. Hablaba yo con él, estaba sentado justo donde estás tú y le en un espacio de fintech y le preguntaba sobre la banca. Aliado, rival, ¿cómo ha evolucionado eso? ¿Cómo lo veis ahora que todas las entidades bancarias ya no quieren ser bancos, dicen sus presidentes, sino que quieren ser entidades digitales?
A la primera pregunta yo diría aliados. Nosotros queremos ofrecer productos financieros de cualquier entidad y entre estas entidades, por supuesto, se incluyen los bancos. Y a la segunda, una cosa es lo que quieras hacer y otra cosa es lo que puedas hacer, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la ventaja competitiva que tenemos nosotros. Los bancos, por supuesto, son conscientes del cambio que está llegando al sector financiero. Lo que es más complicado es la ejecución de ese cambio. Tienen estructuras mastodónticas, unos legacies estructurales, incluso de la propia gestión de los datos dentro del banco y de las propias bases de datos y el lenguaje en el que se ha programado toda su estructura, ¿no? Que es COBOL en la mayoría de entidades bancarias, que les hace más complicada esa escalabilidad y esa flexibilidad a la hora de desarrollar nuevos productos tecnológicos. Nosotros podemos detectar una necesidad, analizar el mercado, desarrollarla y ponerla al mercado en cuestión de días. Uh-huh. Entonces, ahí es donde nosotros, a pesar de que seguramente vemos la misma realidad y los bancos son conscientes, nosotros tenemos la capacidad de ejecutarlo de manera mucho más veloz.
O sea, en definitiva, mejorar la experiencia del cliente, del usuario vuestro.
Mejorarla y mejorarla antes. Detectarla y poder ejecutar los cambios en cuestión de días. Lo que llaman, ¿no?, la metodología Agile, ¿no?, que ahora todas las consultoras y bancos están comenzando a aplicar, pero realmente llevada a cabo de manera efectiva. Uh-huh.
Sí. Jacobo, lo que pasa es que el sistema financiero es un sistema tremendamente regulado y vuestra propuesta de valores es bastante agresiva. ¿Cómo os afecta todo este sistema en el desarrollo de vuestro negocio?
En primer lugar, aunque es cierto que está muy regulado, nosotros hemos estado en contacto continuo con los reguladores, con Banco España y con CNMV, para que estén al tanto de lo que estamos haciendo. El problema, entre comillas, es que nuestra figura en España, hasta que hemos venido nosotros, no existía. Y ahora, bueno, lo hablamos ahora con Esther, lo que se está proponiendo es una suerte de sandbox regulatorios, que es como le están llamando, que son como amnistías de regulación que permiten a entidades que no tienen una figura específica en la regulación operar con ciertas salvedades a la hora de aplicarse la regulación, de manera que el propio regulador pueda saber qué es lo que tiene que crear en términos de regulación para el futuro. Entonces nosotros, como a día de hoy la parte regulada la tienen otras entidades, nosotros nos encargamos de lo que es nuestro negocio, que es de asegurarnos que los datos están completamente seguros por parte de los usuarios y de informar al usuario de con quién está contratando cuando contrata un producto financiero o, de en el caso de la propia cuenta Binex, ¿no?, que es una cuenta con una entidad de dinero electrónico completamente regulada. Entonces, en nuestro caso es más privacidad y seguridad de los datos y comunicación constante con el usuario.
Julio, un nuevo concepto para nuestro diccionario, que es el que estaba comentando ahora Jacobo, que es el sandbox, que al final no deja de ser el parquecito de arena, ¿no? Es un anglicismo que estamos heredando y que ha sido acuñado en Inglaterra, lo estamos hablando antes fuera de micro. En el 2015 ya en Inglaterra se dieron cuenta de esta necesidad que tenían. Había una legislación muy fuerte y para estas empresas que necesitaban ser ágiles, sí que necesitaban quizás ese campo de pruebas desregulado, que sí que está en nuestro caso está muy controlado, como decía Jacobo, también por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero sí que te permite, al no tener esa regularización tan rígida, hacer pruebas y luego ya lanzar el producto de una forma mucho más flexible. En España, de hecho, el Ministerio de Economía ha dispuesto para consulta pública el texto del anteproyecto de la Ley de Transformación Digital del Sistema Financiero y se incluye esta regularización del sandbox. Y si todo va bien, creemos que para el 2019, ¿verdad, Jacobo?, ya estará a disposición pues de todas estas empresas para que tengan ese pequeño campo de pruebas desregulado, uh-huh, aunque sí muy controlado por Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
¿Qué puede suponer para vosotros ese...? Sí, Julio.
No, que decía banco de pruebas, pero muy real. O sea, no, porque sí, efectivamente se están haciendo transacciones y con unos volúmenes muy importantes. Entonces, es más que un banco de pruebas, por lo que veo yo. No, es una realidad paralela.
No, por supuesto, Julio. Ahí quizá una cosa que no he explicado correctamente es que toda la parte de KYC y toda la parte de fraude está completamente regulada. Lo que te comentaba es que como nosotros no tenemos la licencia, sino que la tiene Pecunia, que es la entidad que emite las tarjetas y que crea las cuentas, es Pecunia el sujeto obligado por la regulación a efectos de coordinarse con Banco de España. El tema es que nosotros, como figura intermediaria, no estábamos regulados porque no ha existido tal figura en España hasta entonces. En Inglaterra, como comentaba Esther, llevan ya 3-4 años con entidades que están ya también viniendo a España y que son nuestros competidores, que lo llevan haciendo porque con dos cuestiones distintas a España. Es mucho más fácil obtener una licencia de este tipo, de dinero electrónico, o electronic money issuer, que se dice en inglés, y también se les permitía operar con un poco más de libertad. Entonces España está ya adoptando eso, pero yo creo que la palabra no es desregulada, sino más bien tratar de entender cuál es la regulación que tienen y controlando su operatividad. La razón de que no estemos regulados es porque no existe una figura. Todas las figuras reguladas, por supuesto, tienen sus obligaciones y se están cumpliendo a rajatabla.
Sí, es un entorno legal acotado para uh-huh realizar pruebas empresariales en el sector de la tecnología financiera, sí, en el entorno
eso
del fintech.
Eso es, y que lo demandaba el sector y que parece que a principio del próximo año podrá estar. El tema de datos, ¿cómo lo estáis utilizando, cómo lo estáis recogiendo, qué experiencia estáis haciendo?
Lo interesante en nuestro caso es cómo surgió la cultura del dato, y el otro día en un evento el pasado martes hablaba de ello. En nuestro caso fue un poco método de supervivencia. Empezamos midiéndolo todo, como le ocurre a todas las startups, gran error, sin saber realmente qué era lo que nos iba a llevar al siguiente nivel, en nuestro caso a la siguiente ronda de financiación. Cuando hablamos con los inversores nos dimos cuenta de que todo se reducía a tres números muy básicos, que eran básicamente la creación de nuevas cuentas y la retención de esos usuarios. Entonces comenzamos a estructurar toda nuestra analítica de datos de arriba para abajo, ¿no?, partiendo de esos dos, tres grandes KPIs y usando las herramientas que necesitamos, que al final eran, en un primer lugar, una estructura básica SQL de analítica de datos y luego una parte fundamental, que es la visualización. Desde el primer momento acudimos a Tableau, que es, yo diría, el líder de mercado en visualización, y que si se trabajan bien los datos antes, permite que las personas encargadas de tomar decisiones de negocio las puedan tomar de manera fácil. ¿Qué ocurre? Hemos crecido tan rápido que ahora esta estructura SQL ya no es suficiente, porque lo que queremos ahora, y es lo que estaba comentando antes, es unir fuentes de información diversas, ¿no? Ya no es suficiente con la información que tenemos de transaccionalidad. Queremos unir redes sociales, queremos unir toda por dónde se mueve el usuario en su móvil y en su uh-huh tablet, e incluso la parte de geolocalización de los dispositivos que nos den acceso. Entonces estamos a día de hoy creando esa estructura de lo que se denomina Big Data, que no es más que estructuras distribuidas que nos permitan guardar ingentes cantidades de información, cruzar esos datos para dar conclusiones. Uh-huh. La herramienta de visualización va a ser la misma, solo que ahora estamos montando lo que se denomina un data lake, un lago de datos, uniendo todas esas fuentes de información y tratar de dar un perfil de usuario mucho más concreto.
Eso es, Esther, un poco el no sé si el paso lógico que van pasando las empresas, el empezar, como decía él, hasta darse cuenta al final del potencial que tienen esos datos?
Sí, totalmente. La suerte que tenemos es que en empresas como Vinex, pues al final, como empiezan de cero y ya están metidos en toda esta transformación digital, pues tienen muy claro cuáles son los pasos que hay que dar. Pero efectivamente, para empresas ya constituidas, volver hacia atrás, montar un data lake donde juntas todos tus datos de toda la generación de datos de tu empresa, datos financieros, datos, como decía Jacobo, de redes sociales, te permite un conocimiento del cliente mucho más profundo y te permite ir a la toma de decisiones de una forma mucho más objetiva.
Uh-huh. Yo he aprendido de este programa, Miguel, que no solamente el Big Data nos sirve para el análisis histórico, sino también nos sirve para la predicción. Y una de las, tú lo has tocado antes, Jacobo, que uno de los temas importantes es predecir de alguna manera el abandono de los usuarios, ¿no? ¿Cómo lo hacéis esto? ¿Cómo hacéis esta predicción? ¿Y tenéis datos históricos suficientes como para poder prever que alguien se vaya a dar de baja de vuestra institución?
Pues empezamos a tenerlos ahora. Ten en cuenta que nosotros la beta de la tarjeta la lanzamos finales de septiembre del año pasado, pero entre septiembre y diciembre todas las cuentas que abríamos, y esto también es interesante, las abríamos a mano. Nos íbamos a empresas, sobre todo a startups. Nosotros trabajábamos en el campus de Google en Madrid y abríamos las cuentas a mano, de manera que en los primeros 3 meses abrimos no más de 500, 600 cuentas. Con lo cual, tenemos ahora datos desde enero, que teníamos unos 500 clientes, hasta ahora que llegamos a los 50.000. Y ahora es cuando empezamos a poder entender cuándo un usuario se ha caído, ¿no? Porque lo que ocurre en muchos casos es, nosotros hemos hecho campañas para adquirir por ejemplo, usuarios que viajan, ¿no? Dadas las condiciones ventajosas en nuestra tarjeta en el extranjero. Y luego el reto es saber si ese usuario luego se ha ido definitivamente, porque lo cierto es que hemos conseguido que esos usuarios que llegaban por los viajes se queden por el resto de ventajas que ofrecemos en España, uh-huh, efectos de control de gastos, de incluso descuentos en otras entidades y de ausencia de comisiones también en cajeros. Entonces estamos ahora empezando a preparar ese modelo de predicción, porque en los próximos 2-3 meses ya tendremos un ciclo completo de un volumen suficiente de usuarios como para saber cuándo se caen. Ya tenemos una parte de información y con este data lake que estamos creando pretendemos crear el modelo de lo que se llama el churn, ¿no? Que es el término anglosajón,
churn.
El churn, ¿no? Como nos gustan los términos ingleses. Sí, que es básicamente la predicción de cuándo un usuario se va a caer. Ya tenemos algún algoritmo planteado, pero por ahora, hasta que no tengamos un ciclo completo con un volumen suficiente de datos, no será suficiente para que sean...
¿Pero qué tipo de datos podéis utilizar para prever que alguien se pueda ir de vuestra organización?
El desuso es un síntoma. Cuando ves que alguien deja de utilizar tu tarjeta con la regularidad que lo hacía, puede ser un síntoma de ese abandono. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, en nuestro caso hay dos causas principales. Por un lado, el desuso del uso de la tarjeta, pero sobre todo también el acceso a la app, porque lo que hemos visto es que hay usuarios que dejan de usar la tarjeta, pero siguen accediendo a la app para ver si hay alguna novedad en cuanto a productos financieros, porque quizás la tarjeta no era el producto adecuado para ellos, pero sí serían clientes potenciales para contratar un préstamo, una asesoría de hipotecas. Entonces, si el usuario lleva un tiempo, que es ahora lo que estamos viendo es cuál es el tiempo para predecir esto. Si lleva un tiempo sin usar la tarjeta y aparte un tiempo también prudencial sin acceder a la aplicación comparando productos, sí que podemos considerar, claro, que su usuario está perdido. Sí. Uh-huh. Ahora bien, no todos los usuarios perdidos se cierran la cuenta, que es otro tema, que además lo hablaba antes con Alfonso. Porque nuestra tarjeta es, como no tiene costes de mantenimiento, hay gente que por lo mejor pasa 2 o 3 meses sin usarla y de repente, por cualquier input, se entera de una novedad, vuelve a usar la tarjeta y vuelve a acceder al app. Entonces, ese es el punto, claro, en el que estamos ahora tratando de entender cuándo un usuario lo hemos perdido.
Pues hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Perfecto.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Has pensado cómo sería ser tu propio director de orquesta y poder liderar tu ecosistema para aumentar tu rendimiento y obtener resultados sostenibles? Ahora el cambio es posible con Ideare, un laboratorio generador de innovación para la gestión del talento y la transformación organizativa. ¿Asumes el reto? Escuchamos tu realidad o la de tu empresa. Llámanos al 91 184 7815 o entra en www.eideare.es. Ideare, pasión por las personas.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Coche. Gol. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital, la bolsa y la vida.
Seguimos hablando del mundo del DACTA, de las fintech y de la evolución que puede tener, pero a mí se me ocurría, o no sé, a lo mejor por ser un poco más, más mayor, menos que Julio, por supuesto, pero ¿cuál es vuestro perfil? Porque es un país que es una frase muy manida, pero no deja de, por ello de ser menos... pues a lo mejor, ¿verdad?, que es un país muy bancarizado. Entonces, yo creo que a partir de cierta edad, o incluso no cierta edad, personas más o menos jóvenes, hay como un, no sé, un cierto... se muestran reacios, a lo mejor, a dejar su... Pero nos falta cuando hablamos de la industria de fondos de inversión, que vienen gestoras multinacionales, y luego muchos oyentes preguntan, pues yo tengo mi fondo en tal banco de los de toda la vida, y a lo mejor le están cobrando muchas más comisiones... ¿Cuál es vuestro perfil y cómo se lucha un poco para cambiar esa cultura financiera en España?
Nosotros teníamos nuestras hipótesis, porque antes de lanzar, pues por supuesto, teníamos hipótesis y análisis de mercado. Y nuestra hipótesis era que el cliente target iba a estar entre 20 y 30 años. Lo cierto es que los datos nos lo han desmentido. Nuestro cliente a día de hoy tiene una media de 32 años. Y es sobre todo hombre, lo cual es, nos gustaría cambiar, pero es algo que... como os he dicho, el dato nos lo informa. Y la manera de penetrar el mercado en nuestro caso ha sido la transparencia y la comunicación con el usuario. Una cuestión de nuestro producto que nos sorprendió al principio y que generaba muchísima atracción por parte del usuario era la resolución de problemas vía chat. No sé si habéis probado la app, pero cuando el usuario entra en la app tiene un chat que es un tipo WhatsApp, porque nos puede enviar desde emoticonos, GIF, hasta fotos... mostrándonos su descontento, digamos. Entonces, esa cercanía y transparencia a la hora de comunicarles las comisiones que les devolvemos y las que no, el dinero que ganamos con ellos y el que dejamos de ganar, y de qué vamos a hacer, también les hacemos partícipes del propio producto, ¿no? Nos dejamos que nos informen a través de una comunidad de cuáles son sus ideas, y ven que esas ideas se hacen reales. Pues esa mezcla de transparencia y comunicación con el usuario en un idioma que le entiende, ¿no? Porque el usuario... con el que contactamos usa WhatsApp, usa redes sociales, nos han permitido penetrar el mercado de una manera bastante rápida, y es lo que nos ha hecho ser seguramente la fintech que más ha crecido en 2018.
Claro, que a la vez España es un país muy bancarizado, pero a la vez es el que más penetración de smartphone hay, pues de toda la Unión Europea. O
sea, sí, bueno, que, y a pesar de ser muy bancarizado, también es, creo que era en su día, lo miré hace un par de meses, el sexto país en fintech del planeta. Entonces, sí. También seguramente muy ligado a lo que comentas. Nos gusta usar smartphones y, aunque somos muy bancarizados, también herencia, bueno, de las cajas de ahorro y de una cuestión histórica que quizá no es hora de comentar, pero también el usuario está abierto a usar nuevas tecnologías. Somos de los países líderes en movilidad de coches eléctricos, en car sharing, en este tipo de soluciones. Entonces, estamos tratando de ligarnos a ese tipo de valores de marca para que el usuario, nuestro propio usuario, recomienda a otros usuarios. Y lo cierto, y es interesante, el 30% de nuestros clientes a día de hoy vienen referidos por propios usuarios de la aplicación. Entonces, eso nos reduce costes de captación. Y además, el usuario que llega referido también tiene un valor mucho mayor, ¿no? Porque ya conoce, tiene la seguridad, que es el punto más complicado, ¿no? Dar esa seguridad y confianza al usuario.
Sí, sexto país en fintech a nivel mundial, se me hace poco, Jacobo.
¿Se te hace poco?
Sí, bueno, se me hace poco. Pues mira, ahora mismo España somos el punto de mira de los países europeos como puente a Latinoamérica para todas estas fintech. Y por daros datos, se estima, volviendo a las contrataciones, que se contratará el año que viene una media de 12 personas en el próximo año, sumando 4.500 empleados a los 5.000 que habíamos dicho anteriormente. La concentración realmente en España es un 60% de firmas fueron creadas en Madrid, un 12% en Barcelona. Y más o menos los sectores, y Jacobo, bueno, seguramente que lo sabe mejor, el 20% de las fintech son servicios de inversión, el 15% préstamos a colectivos tipo crowdlending, el 13% son neobancos.
Sí, el concepto de neobanco, que tantos problemas nos ha generado, ¿no? En nuestro caso, porque es verdad que el modelo, a pesar de que no somos bancos, se nos denominaba neobancos y hemos tratado de quitar la palabra banco. Es más, nuestro lema a día de hoy es tu cuenta sin banco, y eso lo podréis ver en el App Store, los que os descarguéis la app. Y bueno, es que es un reto brutal, y tened en cuenta, ahora cuando vemos el App Store, vemos que estamos siempre entre el puesto 20 y el 40 de las finanzas, de la sección de finanzas del App Store, lo podéis ver, por delante de bancos con valoraciones de billones de euros. Entonces, para nosotros también es una muestra de que la gente realmente apuesta por este tipo de productos en España. Y lo que queremos, y creo que lo ha mencionado Esther, es ser también el punto de contacto del usuario que hasta el día de hoy estaba completamente vinculado a un banco a la hora de contratar productos, con los productos fintech, porque lo cierto es que tienen condiciones más ventajosas para el usuario, con una experiencia de usuario mucho más afín a lo que está acostumbrado, y queremos ser esa plataforma que permita al usuario de banca de toda la vida acceder a productos financieros que le son mucho más ventajosos.
Por eso ponéis la contracorriente, que es
la cuenta contracorriente.
Esther, ¿qué potencial le ves más para sus datos, que puedan aprovechar más con todos los que van a generar ahora?
Pues lo estaba...
Bueno, sobre todo después de esta entrevista más.
Sí, lo estaba comentando Jacobo, un poco conocer la experiencia de usuario, cuál es el customer journey también, cuáles son los puntos clave por los que está pasando el cliente desde que tiene contacto con la app, empieza a navegar, hace su primer uso de tarjeta, ir conociendo cuáles son esos puntos, cuáles son los impactos que recibe para ir mejorando esa experiencia de cliente, y sobre todo, y algo que siempre preocupa a todas las empresas financieras, es ese desuso, ya no abandono, como está diciendo Jacobo, porque a veces es simplemente el desuso, es el abandono en las financieras. Intentar incentivarlo, claro. Intentar predecirlo e incentivarlo de alguna forma.
Uh-huh. Julio.
Sí, y Esther, ¿cuál es el papel de PiperLab? ¿Qué servicio, qué valor aporta este tipo de proyectos PiperLab?
Pues todo lo que estábamos comentando ahora de esa creación del Data Lake para poder, a través de las tecnologías Big Data, adquirir todos esos datos, ponerlos en un repositorio común con un punto de acceso lógico y que se pueda obtener toda esa información de una forma sencilla, ese es nuestro papel, poder colaborar con empresas como Binex, que estamos ya en conversaciones, para poder aportar todo ese valor que tenemos como expertos en el análisis de datos.
Pues casi, entonces lo que queda ya es que vayáis preparándoos para todo el potencial de datos que va a tener. Yo creo, como apuntaba Jacobo, que es un cambio imparable, yo creo, en nuestro país, y que la verdad que el potencial de crecimiento es tremendo, para que al final todos los que estamos ya desde los 80 años que ves gente manejando perfectamente muchas aplicaciones hasta los más jóvenes, pues también tengan esta opción y la capacidad de reacción, que es otra de las claves que podéis tener para mejorar esa experiencia de usuario. Así que, Jacobo, que os vaya muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y con esta, a contracorriente que decía yo, la cuenta sin comisiones que tenéis en Binex, con esa tarjeta, pero con todos los productos que podéis ofrecer, para que vean un amplio catálogo y no solo a lo mejor los de una entidad. Esther Morales, director de desarrollo y negocio de PiperLab, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
A vosotros.
Y Julio Rodríguez, socio director de Banda Consultores, también gracias.
Seguimos hablando, un abrazo.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Tengo una idea en mente y no acabo de aterrizarla.
¿Una idea de negocio?
Sí, pero no sé cómo comenzar.
¿Y por qué no escuchas After Work en Capital Radio? Allí siempre va gente que cuenta sus experiencias de empresa, en lo que han acertado, en lo que se han equivocado. Tal vez encuentres inspiración escuchándoles.
¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llama?
After Work en Capital Radio, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Oye, pues suena bien.
Merece la pena. De todas formas, trae una servilleta y cuéntame ese proyecto de negocio.
After Work. Compartimos experiencias. Compartimos buenas ideas. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.